Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Volvemos del día de descanso. Nosotros lo hemos tenido, lo hemos aprovechado. Los que lo hayáis tenido también, enhorabuena por tener vuestro día. Supongo que hoy volvemos ya todos al lío. Y los que no lo hayáis tenido, pues oye, que mucho ánimo, que ya estamos aquí nosotros también para que pases un buen ratito de aquí hasta las 4 de la tarde. Vamos a contar, por supuesto, todo lo que viene de jornada, de horarios de cara al fin de semana, la agenda del fin de semana. Y tenemos una noticia en exclusiva aquí en COPE Salamanca, una noticia a la que ha tenido acceso esta redacción de deportes de COPE y que tiene que ver con el Salamanca. Ahora contamos. Nos escuchas donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, tu programa, el de siempre, COPE Salamanca, deportes, arrancamos, con Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo, cadena COPE, bienvenidos.
Low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be born. Low and behold.
15 horas, casi 32 minutos, estamos en directo en la COPE. Fin de semana, vuelve el fútbol, vuelve la segunda B con la jornada 11 de competición en este grupo 1. Todos los partidos de nuestros equipos, los salmantinos, y todos los del grupo, porque se juega todo el domingo. Todos los partidos para el domingo, Salamanca-Las Palmas Atlético, el primero a las 12 de la mañana. Partido que vamos a retransmitir en directo, como siempre en COPE Salamanca, desde las 12 menos cuarto en directo con la previa, hasta las 2 de la tarde, la retransmisión íntegra de ese Salamanca-Las Palmas en COPE, en el 1134 de la onda media, también aplicaciones móviles y en la web. En todos esos sitios escuchas la retransmisión como escuchas el programa. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, Fuenlabrada Unionistas y también a las 5 Guijuelo Pontevedra completan el reparto, insisto, de esta jornada 11 en Segunda División. Pero antes de ir con la jornada, hay noticia. En el Salamanca, noticia a la que ha tenido acceso, insistimos, esta redacción de deportes, y que no es buena para el Salamanca, nada buena. La historia es que la Real Federación Española de Fútbol le ha comunicado al club, al Salamanca, que no puede fichar a ningún jugador por la baja de larga duración de Pumar. El Salamanca no va a poder fichar, por lo menos de momento, a ningún jugador que sustituya a Pumar. ¿Y por qué? Pues porque para fichar a un jugador que ocupe una ficha de lesionado de larga duración, como es el caso de este chico, la baja tiene que estar firmada en un plazo de un mes. En un mes desde que se diagnostica la lesión. No desde que se lesiona. Desde que se diagnostica la lesión. En un plazo de un mes hay que firmar esa baja. A Pumar se le diagnostica el cruzado el pasado 24 de septiembre. Y firmó su baja este lunes, después de que nosotros lo anunciáramos en el programa, aquí en COPE, firmó su baja este lunes 29 de octubre. Es decir, un mes y cinco días después de recibir el diagnóstico. La norma de la Federación Española de Fútbol en torno a esto es absolutamente clara. Y es, cito textual, la solicitud del club para sustituir la baja por lesión de larga duración deberá realizarse en el mes siguiente a la fecha en que quedó acreditada la lesión. Así que así las cosas, el Salamanca ahora mismo no podría cubrir la baja de Pumar hasta enero. La de Bibi sí, porque todavía está en plazo Bibi, pero la de Pumar no. Y claro, entiendo que tú ahora mismo, ahí al otro lado de la radio, estés escuchando esto y te estarás preguntando quién tiene la culpa de este tema. Pues eso yo creo que ya lo vas a decidir tú. O lo vais a decir vosotros. Por un lado, el club sabía que había un plazo. Lo sabía. Había trabajadores del club que llevaban avisando tiempo que había un plazo para esto. Y aún sabiéndolo, el club no lo cumplió. No cumplió con ese plazo. Si Pumar no firmaba su baja, igual lo que había que haber hecho era tomar la calle de en medio. Como club, como Salamanca, como institución. ¿Y qué es tomar la calle de en medio en este tema? Rescindir contrato. Que lo vas a pagar igual, el contrato, hasta final de temporada. Por lo tanto, el club, entiendo yo, esto ya es una conclusión mía, el club podía haber estado más vivo en ese tema y dar la rescisión, que entiendo que con la rescisión también se puede firmar a un jugador. Por el otro lado, de la culpa, de la posible culpa, está la postura de Pumar y de su representante, que yo insisto que es el representante de Pumar el que ha llevado las negociaciones y creo que no muy bien. Yo me pregunto, y creo que tú también, ¿sabían ellos, sabía Pumar, sabía su representante, que si pasaba más de un mes y no firmaban la baja, el Salamanca se iba a quedar sin fichar? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Actuaron con mala fe retardando las negociaciones para que el Salamanca no fichara? A mí me suena muy retorcido. La verdad, demasiado retorcido y quiero pensar bien, pero tampoco lo sé. Son preguntas que me hago porque seguramente os las estéis haciendo vosotros también escuchando esto. Pero al final lo que queda es que entre unos y otros, la casa sin barrer. El Salamanca no puede fichar. Esa es la noticia que les adelanta Cope Salamanca, que el club no puede fichar un recambio de Pumar con todo lo que lo necesita ahora mismo, que es muchísimo. Solo podría hacer un fichaje hasta enero para sustituir la ficha de Vivi, esperando y entendiendo que ahí sí que cumplan el plazo, porque parece que Vivi no va a poner ningún problema. La única solución que puede haber a este tema es que el club reclame. ¿Y qué razones tiene el Salamanca para reclamar esto? Pues que la Federación de Fútbol de Castilla y León no les comunicó, cuando se lesionó Pumar, que había plazos de presentación de solicitud. Cuando en realidad la normativa de la Federación Española, la acabamos de leer, es específica y es muy clara. Hay un mes desde que se lesiona el jugador, desde que se le diagnostica la lesión al jugador, hasta que tiene que firmar la baja, un mes. Bueno, pues la Federación de Fútbol de Castilla y León no informó sobre eso. Por lo tanto, ese va a ser el argumento al que se agarrará el Salamanca en el recurso. Si es que recurre, que entiendo que sí. Lo que está claro es que en lo deportivo el equipo se resiente, es obvio, es evidente, porque o bien el lateral izquierdo o bien el mediocentro que planeaban fichar no va a poder llegar hasta dentro de dos meses, hasta el mercado de invierno, hasta enero, si la situación sigue como está. Y ya digo, en lo deportivo el club se resiente. Ahora bien, en lo institucional, la imagen del club, otra vez, vuelve a resentirse. Vuelve a ser un circo esto. O sea, da la sensación de que falta organización, de que falta coordinación, de que falta determinación también para tomar decisiones. Y este es el resultado, creo yo. Esta es una. Ha habido varias a lo largo de este inicio de temporada. Y lo venimos diciendo desde que arrancamos, nosotros aquí, hace poco más de 15 días. Lo debilitado que está el club ahora mismo en lo institucional. Se fue Movilla, se fue Carlos Martín, y eso ahora mismo es un erial absoluto. Aunque de eso entiendo que también se ha podido aprovechar el representante de Pumar. Puede ser que sí. Decía antes que pensaba bien. Pues es que ya no sabes qué pensar. Yo creo que sí, que se ha podido aprovechar. Puede que no. ¿Que le han hecho la jugada de Salamanca? Desde luego. ¿O que se la ha hecho él mismo, el propio club? Si lo ha pensado así el representante, le ha salido de lujo, porque el que pierde de nuevo es el club y pierde sus aficionados. O sea que el tema ahora mismo está así, esa es la noticia. El Salamanca, o la Federación Española de Fútbol, le ha comunicado a Salamanca que no puede fichar un recambio de Pumar por estar fuera de plazo. La firma de la baja de Pumar, que era para un mes, y él lo ha hecho un mes y cinco días después. Así está el asunto. Vamos ahora con lo deportivo, que hay partido el domingo, y recordamos jornada 11 de competición a las 12 en el El Mántico Salamanca Las Palmas Atlético, y vamos a escuchar rueda de prensa este mediodía, Antonio Calderón en el Estadio El Mántico, hablando de cómo ha llevado la semana su equipo. A ver.
Trabajando duro, en primer lugar, a mí me gusta los lunes siempre analizar el partido, lo analizamos, estuvimos viendo los errores cometidos y a partir del miércoles a trabajar con la vista puesta en el rival de este domingo, en Las Palmas Atlético o Las Palmas B, y en cómo trabajar para intentar conseguir una victoria.
Hablaba ahora de Las Palmas B y sigue hablando además de manera más intensa o organizando más a su rival de este fin de semana, Las Palmas.
Es un filial que concede poco. Cada vez más los filiales están compitiendo mejor en ese aspecto. Y como buen equipo canario, pues tiene futbolistas diferentes, con mucha calidad. Pero para mí lo que lo hace diferente a otros filiales de otros años de Las Palmas es que tienen bastante orden, que conceden poco y que compiten bien. Para mí eso es lo más importante. Tienen futbolistas con mucha calidad, gente rápida por fuera, con talento por dentro. Y bueno, quizás no estén haciendo muchos goles, pero sí que están defendiendo muy bien. En todos los partidos compiten y los disputan hasta el final.
Lo que más le preocupa a Calderón de cara a este futuro partido del domingo contra Las Palmas es que sus jugadores recuperen la confianza en sí mismos. Le escuchamos.
Bueno, yo lo que quiero es que el equipo tenga la tranquilidad necesaria para poder competir. La tranquilidad y el coraje. Para darnos cuenta de que estamos en una situación en que no queríamos estar y hay que afrontarla. Y que cuando salgamos a competir, compitamos los 90 minutos de la misma manera, vaya como vaya el marcador. En el aspecto táctico, hemos seguido trabajando en las mismas cosas, en darle herramientas para que se sientan seguros en el campo, y hemos incidido sobre todo en el factor atención y concentración, porque si analizamos los últimos partidos, los goles han venido por errores puntuales, por algunos fallos. Entonces, lo importante aquí es concentrarse más para no cometer esos errores, y si los tienes, pues ser capaz de mirar para adelante, de levantar el ánimo y seguir peleando por conseguir el resultado que quieres.
Fundamental esto del tema anímico, ¿eh? El otro día lo veíamos contra el Pontevedra, cómo el Salamanca recibía un gol en los primeros minutos, que estuvo jugando bien. Al principio el Salamanca salió bien, salió intenso, salió ordenado al partido. En cuanto recibe un gol, adiós. Y es verdad lo que dice también Antonio Calderón, que fueron fallos muchas veces individuales. En el primer gol, un fallo garrafal de Alcolea, y en el segundo, fallo de los dos centrales, con Arruabarrena, que se mete entre los dos y mete el segundo. Claro, así es muy complicado. Muy complicado. Y el equipo se viene abajo porque está en un momento moral absolutamente deficitario. Y eso es lo que quiere recuperar Calderón de cara a este domingo. Pero claro, el equipo está penúltimo. Son 6 puntos. Está a más de un partido, está a 4 de la salvación que marca Unionistas ahora mismo. ¿Hay presión en el vestuario por ganar? ¿Puede afectar esa presión al partido de este domingo? A ver lo que dice.
Bueno, mi función ahí es darles a ellos tranquilidad. Claro que hay que ganar, pero hay que ganar todos los partidos, no solamente este. Yo quiero que lo piensen de esa manera, que piensen en el trabajo que tienen que hacer para ganar. Y nosotros estamos intentando incidir en ello, en que el equipo sea consciente de todas las cosas que hace bien, potenciarlas e intentar minimizar todos los errores que podamos tener. Porque cuando un equipo está en una situación de este tipo, pues cualquier fallito que puedas tener te va en contra, o cualquier ocasión, si tiras a puerta y dan el poste, cuando la cosa te va bien, dan el poste y entra, cuando te va mal, dan el poste y sale. El otro día, por ejemplo, tuvimos un par de ocasiones muy claras antes de que ellos marcaran, que podíamos habernos puesto ganando, sin embargo, le rebotó a uno en un pie y después ellos se adelantaron. Entonces, para mí la clave es que el equipo esté concentrado en todas las cosas que hace bien y que siga haciéndolas. Vamos a contar con el apoyo de nuestra gente, que también saben que estamos atravesando un momento delicado, y no por falta de ganas ni de actitud, sino por las vicisitudes que tiene el fútbol, que unas veces te vienen las cosas bien y otras veces empiezas mal y cuesta salir. Entonces, con el apoyo de nuestra gente, yo estoy seguro que los jugadores que tenemos, que tienen bastante experiencia, lo van a hacer bastante bien.
Hablaba del apoyo de la gente. El otro día vino José David Prieto, de la Peña El Calvario, un representante más de las peñas, ¿no? Y decía que al final las peñas iban a estar con el equipo en este partido del domingo, pese a todo. Ahora, le hemos preguntado a Calderón cómo espera que sea el recibimiento de la afición después de los cánticos del último día, el jugador es mercenarios, etcétera, etcétera. Después de esos cánticos y después también de dos derrotas seguidas, ¿qué espera de la afición Antonio Calderón?
Bueno, yo no lo sé. La situación ahora mismo no es la que queremos y puede haber algo de desilusión, pero yo creo que esta es una afición madura, con mucha experiencia, y sabe que de la dura no es que se sale peleando y trabajando. Y nosotros, yo puedo decir desde aquí a los aficionados que el equipo quiere, que el equipo está trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión, está creyendo. Y así es cuestión de tiempo, no pueden estar las rachas y momentos, las buenas y las malas, que se rompen. Y trabajamos para romper esta, y yo estoy seguro que nuestra afición nos va a ayudar.
Eso dice Antonio Calderón. Vamos a ver, hablaba mucho de lo anímico, vamos a ver también en lo futbolístico, cómo sale el equipo, con qué formación, si repite el 4-4-2 o 4-4-1-1 que viene utilizando Calderón en las últimas jornadas. Vamos a ver qué pasa con Indiano, que en teoría todo hace apuntar a que puede ya ir convocado en su primera convocatoria con el Salamanca, un jugador que todavía no ha debutado, que lleva muchos meses sin jugar. Vamos a ver qué pasa también con Antonio Amaro, que sigue dolido de ese tobillo, pero claro, lo decía el otro día aquí Antonio Calderón, igual se tiene que acostumbrar a jugar con dolor Antonio Amaro, porque el equipo desde luego que lo necesita al capitán. Hoy lo hemos visto sonriente, lo hemos visto bien a la salida de entrenamiento antes de la rueda de prensa. Vamos a ver qué pasa con Amaro y vamos a ver cuál es la apuesta de la alineación de Antonio Calderón. Disparadero, Tony Melgar.
Andamos pidiéndole a Manuel Lobato que deje por un tiempo su México lindo y querido y que venga, que actúe de manera urgente, que organice el club con personal cualificado. Y él parece que se lo está pensando. Seguro que tiene muchas dudas, no tiene claro por quién apostar o confiar. No me extraña. Tras el palo que le dieron tanto Carlos Martín como José María Movilla, como para no ser desconfiado. El sablazo que le han dado ha sido de órdago. Y digo yo, se me ocurre, Manuel Lobato, ¿no te has planteado denunciar a estos dos pájaros por el estropicio económico y deportivo que te han causado? Pero a ver, no hay derecho que estos dos se vayan de rositas, ¿eh? Piénsatelo. Mientras tanto, el domingo, partido matinal, a las 12, Salamanca, Las Palmas Atlético. De ánimo andamos escasos, ya veremos. Hombre, si los charros salen al campo con voluntad y entusiasmo, el entrenador hace buena gestión desde el banquillo, a lo mejor nos llevamos una alegría, que falta nos hace. No vale que los artistas estén desconectados. Tienen que tener carácter para incluso decirle al contrario. Aquí estamos nosotros, que somos el Salamanca, coño. Os queremos ver con energía mental para mantener el nivel competitivo. ¿Seréis capaces? Mentalizaros y que el equipo no se puede precipitar más a una situación aún más complicada, ¿eh?
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Horas y 48 minutos, vamos con el Guijuelo, seguimos con fútbol. El Guiju, que juega a las 5 de la tarde del domingo en casa, en el Municipal, recibe al Pontevedra, con las bajas de Felipe Ramos y Jesús, además de Jonathan Martín y Raúl Ruiz, bajas importantes para un Guijuelo que está con 16 puntos, los mismos que el Pontevedra, su rival del domingo, a solo 3 ambos conjuntos del playoff de ascenso, que marca ahora mismo la Cultural Leonesa. Y como no está Felipe Ramos, que es una de las bajas, vamos a ver qué pasa, por cierto, con Jonathan y Raúl Ruiz. Estaban tocados, vamos a ver si llegan o no al partido. Pero ya decimos, Felipe Ramos que no está, que está lesionado, el portero titular, a priori titular. Entonces el que está jugando ahora y haciéndolo bien es este, Amador Zarco, muy buenas.
Hola, muy buenas. Oye, mira, justo estaba ahora mismo con Felipe y con mi entrenador de porteros y con Tetul y con Luis, el portero unionista.
Sí.
Pues hemos venido a comer aquí a Salamanca todos juntos. Justo lo han mencionado, digo, mira, estamos aquí todos juntos comiendo.
Fantástico, pues dale recuerdos, hombre, de parte de la COPE. Para la próxima hacemos una mesa redonda a todos y me invitáis a comer también, que será bueno.
Claro, por supuesto.
Oye, Amador, que digo, que estaba hablando del tema de la lesión de Felipe, que hombre, para un jugador entiendo yo que no mola ser titular porque se lesiona a otro, pero oye, hay que estar ahí y hay que dar la talla, ¿no?
Obviamente, ya he dicho varias veces que coger la titularidad debido a la lesión de un compañero pues nunca es agradable, y pero bueno, sea por lo que sea, al final te toca entrar en el 11 y uno tiene que pensar en uno mismo y darlo todo, porque al final una oportunidad es una oportunidad, sea por el motivo que sea.
Claro.
Pero está claro que nunca se desea la lesión de un compañero y menos de tu compañero y tu competencia.
¿Y cómo te estás encontrando, Amador, debajo de los palos de la portería del Guijuelo?
Pues me estoy encontrando, la verdad, que bien, seguro, con confianza y a pesar de mi juventud, pienso que puedo aportarle bastante cosas al equipo y pienso que por ahora pues estoy cumpliendo y no estoy haciendo las cosas mal.
¿Qué te dice Felipe? Porque, claro, un portero ya veterano, tú que eres joven, que estás ahí creciendo en esto del fútbol, ¿cómo es tener un compañero como Felipe Ramos al lado?
Pues del estilo a tener un compañero como Quique Rollo, pues fijarte en él mucho, sus maneras, verlo, aprendes mucho de su tranquilidad que transmito también, de su veteranía y también. No sé, no hay, en la hora de entrenar no hay ninguna línea que nos separe. Al final somos dos compañeros, dos personas, y tenemos muy buena relación y somos dos colegas. O sea, no hay ninguna línea de respeto así que tú digas, claro. No se habla mucho entrenando ni no. Sino claro. Hay una relación muy amistosa, muy amigable, y entrenamos muy a gusto los dos, la verdad.
Eso es fantástico. Oye, escucha, Pontevedra en el Municipal, rival directo, además, ¿cómo pinta el partido?
Vamos a enfrentarnos a un equipo que viene de 5 partidos sin encajar gol. Uh-huh. Un equipo que viene con mucha confianza, viene a ganar a Salamanca 2-0 en casa. Y pero bueno, ahora viene a un campo que no es de la misma superficie que el suyo. Y por ese lado, por ejemplo, tenemos un poquito de ventaja. Pero igualmente va a ser un partido, va a ser una batalla esa. Porque somos dos equipos que vamos a luchar por lo mismo, por poner uno por encima del otro, y este partido es el que va a decir si vamos a mirar para arriba o si vamos a mirar para abajo.
Tenéis bajas ahí fastidiadas, ¿no, Amador?
Tenemos muchas ganas, claro, tenemos esa fecha clavada del fin de pasado contra el Bouzas, y necesitamos los 3 puntos sí o sí.
Ya. ¿Qué tenéis para comer? ¿Qué tenéis en el menú?
teníamos hoy... ¿Qué dices? ¿De lo que hemos comido hoy o qué?
Claro, ¿no fuisteis a comer no sé cuántos? ¿Qué pedisteis? ¿Mariscada o,
pues mira,
o qué?
No, aquí en la Martinica, se parte, estoy aquí justo fuera, sí. La Martinica hemos venido. Muy aquí bien. En el menú, pues, ensalada César, un risotto.
Ah, muy bien.
Una lubina o unas salsas que venían y un tiramisú.
¿De bollería y eso nada, no? O un...
No, nada.
Eso nada, claro. Eso no,
el único dulce es tiramisú de postre porque no había nada, todo era... Yeah. Básicamente todo era azucarado.
¿Y qué tal estaba el tiramisú? Porque claro, es difícil encontrarlo bien el tiramisú, ¿eh?
Espectacular.
Aconsejo, ¿no?
Mucho la Martinica, la aconsejo mucho.
Bueno, pues clean, clean, ya te pasaré la receta. Amador, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Y cerramos la segunda B con Unionistas, que juega a la misma hora que el Guijuelo, 5 de la tarde en Madrid, con uno de los huesos de esta categoría, que es el Fuenlabrada, tercero ahora mismo el Fuenla, a solo 2 puntos del liderato que tiene la Ponferradina. La semana de Unionistas ha estado marcada por la lesión de rodilla de Pau Cendrós, el veterano ya Pau Cendrós, que se va a perder muy probablemente lo que resta de temporada. Unionistas, que llega al partido en 15ª posición, 1 puesto y 1 punto por encima de la promoción de descenso que ocupa el Burgos, y 2 por encima del Naval Carnero, que marca el descenso directo. Resto de la jornada en Segunda División B, en este grupo 1, el sábado, el único partido del sábado, a las 7 de la tarde, Ponferradina, Real Madrid, Castilla, y ya para el domingo a las 12, Adarve, Valladolid B, Internacional, Navalcarnero, Celta B, Cultural, Burgos, Atlético de Madrid B y Sanse, Coruso, todos esos partidos a las 12, más el del Salamanca contra Las Palmas Atlético, y a las 5 los 2 de Guijuelo y Unionistas, Guijuelo, Pontevedra y Fuenlabrada, Unionistas, y también el Deportivo Fabril, Rápido de Bouzas. 15 horas 53 minutos, agenda del fin de semana. En tercera división, el domingo 4:30 de la tarde, Santa Marta Bupolsa, y eso en tercera división. Y en el fútbol, vamos a ver, porque tenía por aquí yo la historia, eso es. Aquí la tenemos, Liga Regional de Aficionados, después de la tercera división, para el sábado 3 partidos, a las 4 Salamanca B Villaralbo, a las 4:15 Peñaranda Betis, a las 4:30 Universidad de Valladolid Ergar, eso para el sábado. Para el domingo, a las 4 de la tarde, abre el River Ejido y el Onzonilla Béjar, para las 4:30 cierra la jornada Ciudad Rodrigo Mojados. División de Honor Juvenil, el sábado, mañana a las 4 de la tarde, Santa Marta Diocesanos, y el domingo, el sábado también, perdón, Liga Nacional Juvenil, sábado a las 4, Santa Marta Diocesanos. Segunda División Femenina, domingo a las 4, Salamanca Parque Sol. En fútbol sala, Segunda División B, domingo a las 12, Santiago Albense. Y en tercera, sábado a las 6, Segosala Confitería Gil. En baloncesto, Liga Femenina, domingo a las 6:30, Araski Perfumerías Avenida. Avenida que lleva 2 de 2 en Liga. Llega a esta jornada 3 de Liga Femenina después de ganar el miércoles en Wiesbourg a Fenerbahce en la segunda jornada de la Euroliga, en un partidazo que se resolvió en la prórroga. Ahora hablamos de eso. En Le Plata, para hoy por la tarde, 8:30 en el pabellón de Wiesbourg, que sería la antigua CB Tormes Marín. Y en Liga EVA, sábado a las 7:30, mañana sábado a las 7:30 en Gijón, Gijón Akimisa Carvajosa. Vamos a echar un ratito de baloncesto con nuestros expertos. Borja Barredo, muy buenas.
Buenas tardes.
Manolo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo veis lo primero? Vamos a hablar de lo pasado, el tema de Avenida. Borja, qué partidazo el miércoles, prórroga incluida, para ganar a Fenerbahce, ni más ni menos, ¿no?
Sí, impresionante. La verdad es que ya no solo por ahí ganar en la prórroga, sino sobre todo por la imagen que dio el equipo. Quitando un par de minutos ahí al final del segundo cuarto, creo que Avenida fue justo vencedor y se mereció una victoria sobre todo basada en el trabajo y en el esfuerzo y en la grada que contribuyó para poder llevarse la victoria.
Manolo, hablaba, claro, lo de la grada, Borja, ¿no? Que fue terrible otra vez, como de esas noches otra vez de Euroliga guapas con Avenida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es que el equipo cuando juega en casa da un plus. Esperemos que este año también pueda darlo fuera de lo que es el pabellón de Wiesbourg. Y bueno, yo añadiría ahí también a lo que ha comentado Borja. Yo sí vi sobre todo que hay jugadoras que han dado un paso adelante, como puede ser Silvia Lonu o Robinson, con más de 35 minutos. Y ahora hay que esperar que el resto del equipo, sobre todo en partidos de Euroliga, pues eso, por Nina Sormendi o María Rojo, no llegan ninguna de las tres a los 4 minutos, que den un pasito más, sobre todo, si no en Euroliga, en los partidos de Liga Femenina.
Bueno, pues hasta ahí el tema de la Euroliga, muy buen partido de Avenida, que lleva una derrota, la de Hatay de la primera jornada, y esta victoria contra Fenerbahce en casa. Borja, volvemos a la Liga, el domingo 6:30 contra Araski, que yo creo que el atractivo que tiene este partido es un poco el tema de la Copa de la Reina, porque lo deportivo, evidentemente, Avenida es muy superior, ¿no?
Bueno, la verdad es que Araski ya ha hecho un buen inicio de temporada, y ahí enlazo un poquito con lo que dijo Manolo, veremos a una Avenida a ver que en esa rotación, ese fondo de banquillo que tiene que demostrar en Liga Española, a esos minutos que tendría que jugar a Sormendi y a Rojo, aumentarlos y formar parte del roster para un Lino que lo que tiene es que desgastar lo menos posible, hacer que esos jugadores se desgasten lo menos posible para afrontar lo verdaderamente importante que es la Euroliga.
Manolo, por lo menos ir conociendo ya la cancha de la Copa y esas cosas, ¿no?
Sí, jugar contra Araski, que no podemos olvidar que es justo con Avenida uno de los imbatidos de este comienzo de temporada. Sí me gustaría resaltar que Araski tiene tres jugadoras muy importantes, pero me gustaría sobre todo destacar la sorpresa de Isaskun García, que es una base que el año pasado pues tenía unos minutos normales en Liga, pero este año ha dado un paso adelante. Y sería muy interesante ver el duelo con María Azurmendi para ver realmente cómo está la base suplente de Silvia Domínguez.
Vamos al baloncesto masculino. Esta tarde a las 8:30 en Wiesbourg, que tenemos partidito guapo del CB Tormes contra Marín. Borja, ¿cómo pinta la historia?
Bueno, una incógnita, porque la verdad es que el conjunto de CB Tormes es capaz de lo mejor y lo peor, teniendo en cuenta, es normal también, teniendo en cuenta que es un equipo joven y que dependiendo de diferentes motivos pues se desengancha los partidos y bueno, podemos encontrarnos con ese equipo que vimos en casa hace 15 días que remontaron y esperemos no ver ese equipo que vimos en Baskonia que en ningún momento estuvo en partido, ¿no? Es una incógnita porque se va a enfrentar a un rival muy complicado que es de su liga, por decirlo así, y en el que bueno, será un partido interesante sobre todo para ver en qué estado físico se encuentran los jugadores del técnico catalán.
Manolo.
Pues mira, para mí yo creo que aunque es todavía muy pronto y estamos en los primeros partidos de Liga, yo lo consideraría la primera final, porque es lo que dice Borja. Al final, Marín es un equipo de la misma Liga, están los dos con un balance negativo de 2 victorias y 3 derrotas, y perder en casa contra un equipo que va a estar en tu mismo nivel sería a lo mejor empezar a complicarse un poco la historia.
Y por último, Liga EVA, nos queda un minutito, así que rápido. Se van a mi tierra, los del Carvajosa. Akimisa Carvajosa Gijón, en Gijón mañana a las 7:30. Borja, ¿cómo ha empezado Akimisa Carvajosa esta temporada?
Pues no ha empezado bien. La verdad es que se ha notado la baja de última hora del ala pívot americano que había sido una estrella en Gijón el año pasado. y el equipo le está costando adaptarse. Hay lesiones, tampoco se está encontrando ese juego interior, se está buscando en el mercado el juego interior que ayude al técnico Ángel Codón, pero sí es verdad que es preocupante porque es una derrota más. Bueno, hemos de recordar que es un equipo que está para luchar por ascender.
Chicos, que no tenemos tiempo para más. Borja y Manolo, buen fin de semana. Muchas gracias como siempre.
Muchas gracias.
Y cerramos con balonmano. Mañana sábado a las 7:30, Universidad de Valladolid, San Alón, Ciudad de Salamanca. Volvemos el lunes. Buen fin de semana. El domingo nos escuchamos, Salamanca, Las Palmas. Adiós.